9:06, muy buenos días. Estamos partiendo de información privilegiada de este martes 5 de noviembre, este super martes que tiene al mundo muy puesto los ojos, la mirada, en lo que vaya a pasar esta noche y esta madrugada en Estados Unidos, donde se enfrenta Harris con Trump, y donde el pronóstico sigue siendo reservado a esta altura, aunque ya hay entidades, medios, encuestadoras que se empiezan a decantar por uno u otro lado. Lo que sí hay es un consenso, no consenso, pero una mayoría en Chile que ven más peligroso para nuestro futuro o más desafiado un eventual gobierno de Trump que Kamala Harris. Y en eso los técnicos de una u otra sensibilidad mayoritariamente creen que un gobierno de Kamala Harris para Chile podría ser menos dañino, en ningún caso gobiernos que nos vayan a hacer algún favor o que nos logren reactivar nuestra economía. Eso es lo que nos espera hoy en esta jornada larga, y para eso vamos a conversar ahora quien me acompaña esta mañana y me tinca que más de algunos días de esta semana, don Fernando Zavala.
Muy buenos días, señor director. Aquí estamos. Oye, gran día. Yo le he contado, viví en Estados Unidos y me tocó vivir.
¿Te tocó elecciones?
Sí, pues. Me tocó la elección de Barack Obama en su segundo término, el 2012. Hay varias cosas interesantes que...
Y tú estabas donde se vota tarde para Chile, por el uso horario.
Claro, pero yo además estaba en California, en un estado donde no se hace campaña.
Claro, está ganado por los demócratas.
Claro, exactamente. Lo cual es bien raro pensando en nuestro país, ¿no? Es como que usted viviese en una región de Chile que por alguna razón los candidatos deciden simplemente no ir o prácticamente no hacer campaña. La única razón por la cual uno se enteraba que había elecciones es porque además de presidente se vota por otras cosas. Se vota una serie de cargos de elección popular, senadores, representantes en algunas de los estados. Y además se vota por una serie de cargos locales, incluido, señor director, hasta el representante local en la empresa de aguas. A ese nivel llega el...
Son electos.
Claro, depende del estado, depende del lugar, obviamente, pero son del orden de 10 a 12 votos, sumado además a muchas, lo que se llaman las propositions, que son propuestas de ley estatales, generalmente. La más famosa quizá del último término han sido aquellas que tienen que ver con la legalización de la marihuana o políticas relacionadas con aborto, ¿ya? Que típicamente se han votado en algunos estados. Entonces, yo en mi caso vivía en California, el día de las elecciones era un día completamente normal, era un martes, igual que hoy, digamos, no se paralizaba el país, no, simplemente la gente iba a votar. Usted sabe además de que este es un proceso que se inicia varias semanas antes en Estados Unidos. Yo no sé si usted sabía, pero ya hay 81 millones de votos que ya se emitieron en Estados Unidos.
Yo me quedé con los 75 millones, veo que creció.
Hoy día 81 millones de votos aproximadamente. En todos los estados de Estados Unidos que tienen sistemas de voto anticipado, de un total se calcula de poco más de 200 posibles, poquito más de 200. Entonces, hablemos de un tercio quizás de la votación que ya se emitió, ¿ah? Y ahí hay toda una regla de qué es lo que se cuenta primero, etcétera, etcétera. Y lo otro que quizás he entretenido es la cantidad de información y los análisis que se generan alrededor de las elecciones, que parten muy temprano, a la hora del almuerzo, por ahí, probablemente ya vamos a empezar algunos análisis y estadísticas de que en tal estado se votó de tal manera o que esta tendencia se está dando en las votaciones. Y luego, cuando empiezan a salir los resultados de los votos, obviamente análisis, cruces, estadísticas, etcétera, etcétera.
Claro, la comparación además con las elecciones anteriores. Sorprendente esto que no haya prácticamente campaña en las dos costas, pues, el este, claro, y el oeste, que las tiene normalmente las gana y con facilidad los demócratas, y es en el centro o a fructificar el voto republicano. A mí lo que miro con una cierta envidia, porque tiene que ver también con nuestro nivel de precariedad, algunas cosas. Que un país haga elecciones un día martes, que el país siga funcionando absolutamente normal, que la semana
que no se cierren los colegios, claro,
que el comercio funciona y no hay problema, que la semana pasada probablemente tuvieron una de las dos o tres fiestas más importantes de sus vidas, que tiene que ver con Halloween, y al día siguiente a trabajar. Y yo no digo que que seamos unos trabajólicos, pero en este país que tenemos récord, somos el segundo país en Latinoamérica con más días feriados el año 2025, que son ricos tomárselo, no lo voy a negar, pero el daño que hacemos, tanto así que se usa como justificativo. Incluso ayer el ministro de Hacienda decía que era decepcionante el resultado del IMASEC de septiembre. Yo encuentro decepcionante la explicación, porque la explicación fue que tenía un día menos trabajado. Si hace 50, hace 100 años sabíamos que el año 2025 eran los feriados, que eran los feriados. Entonces, usarlo como justificación para tener un número tan decepcionante como el que tuvimos el día de ayer, tiene que ver, entre otras cosas, como que somos un país que ha ido perdiendo la productividad, que ha ido perdiendo esa esencialidad por trabajar, y creo que la comparación que hacemos con Estados Unidos ahora probablemente está en el otro extremo de hacer un día absolutamente normal, pero que aquí este país se paraliza dos o tres días previo a una elección es tremendo. Sí,
elección en dos días paralizadas.
Y suman, y los colegios, los días antes, los días posteriores.
El colegio de los niños de muchas localidades de Chile cerrado tres días de clase. En un año que hemos tenido muchos feriados por desastres naturales, algunos de ellos injustificados, otros justificados, pero bueno, en fin, yo usted sabe, señor director, que estoy en una campaña que hoy día no voy a repetir, para que los alcaldes se pongan los pantalones, el ministerio se ponga los pantalones, el presidente se ponga los pantalones y no haya feriado para la segunda vuelta de gobernadores.
Ya está.
Y de una vez por... No, yo creo que lo vamos a lograr, especialmente en aquellas comunas donde los alcaldes realmente les importa la educación.
O sea, al menos que no
esto
sea...
es un problema de los alcaldes al final del día. Pónganse los pantalones, díganle que no va a cerrar los colegios al ministerio, entreguen los colegios el viernes en la tarde. Recíbalos de vuelta el domingo en la noche, hagamos la pega y que los niños vayan a clase.
Además, la elección de la segunda vuelta de los gobernadores a las 6:30 de la tarde va a tener el resultado.
Pero fue evidente, muy rápida. Si un voto de dos personas.
A las 7:30, 8 pueden entregar el colegio perfectamente. Claro.
Oye, si, que los niños muevan los escritorios de vuelta a su lugar. Hasta me parece una ¿sí? práctica cívica. Ellos también participan de la elección, moviendo su escritorio de vuelta, ordenando.
Por último, pierdan la primera hora de clase.
La primera hora de clase, ordenando su sala. Me parece extraordinario. Oye, algunas cosas. Bueno, el triunfo, como decía usted, señor director, no está nada de claro que él lo va a lograr hoy día.
Y capaz que no se logre hoy día.
Capaz que... eso
o la madrugada de mañana.
En la última elección, ¿usted se acuerda que Georgia no estuvo en vilo hasta el sábado después de la elección? Esto fue un martes, estuvimos varios días esperando el resultado. Ya se sabía que lo más probable era que fuera Joe Biden igual, pero igualmente no tuvimos el resultado final hasta 4 o 5 días después. En este caso... se prevé una elección más estrecha aún. Yo no estoy tan seguro que vaya a ser así, ¿eh? pero todas las encuestas. Ayer veía un canal reputado en Estados Unidos que mostraba que era probable que se diera un escenario de 270 contra 268 electores cada uno. O sea, una diferencia de 2 electores que habría sido desde el año 1800 y algo la elección más reñida, digamos, en los Estados Unidos. Creo que no va a ser tan ajustada, pero obviamente van a haber algunos estados donde esto se puede demorar un poco en entregar resultados. Se habrá de hay 7 estados, los 7 estados swing states, los que se dan vuelta, que podrían definir la elección, y hay algunos en particular que la elección podría estar en el rango de los miles de o sea, no, unidades de miles de votos de diferencia de un estado de varios millones de habitantes. Ya hay una localidad que votó y contó sus votos, una localidad pequeñita que se llama Dixieville Notch en New Hampshire, que votó, son 6 personas que viven ahí. ¿Y sabe cuál fue el resultado?
¿Y se pueden abrir inmediatamente?
Sí, pues sí, se votaron todos ya. Tres votos para Trump, 3 votos para Harris. lo que te da una señal de cómo podría ser esto la votación.
Pero ojalá que el ganador sea un ganador claro y que tengamos una resolución rápida. Porque no solamente le hace mal a norteamericanos, sino hace mal al mundo. El problema es que se define mucho el futuro de los próximos 4 años del mundo en esto. O sea, por eso algunos dirán, ¿qué nos interesa? Nos interesa mucho porque el efecto hacia nosotros, a este lado del mundo y a cualquier lado del mundo donde se pongan, tiene demasiada injerencia.
Sí, pues, bueno, hay como un consenso entre los analistas de que un eventual triunfo de Harris sería, comillas, menos malo, cierre comillas, para nuestro país.
Ahora, para ellos yo no sé cuál es más malo, porque los dos los encuentro malos.
creo que está por verse. Creo que ambos candidatos y ambas plataformas no fueron demasiado positivas. Los dos hablan de poner más impuestos.
uno o sea, hasta se parecen algunas cosas, claro. Los planes, no en la puesta en escena, pero en los planes hay bastante similitud. Claro,
uno habla de aranceles, la otra habla de impuestos, uno habla de proteccionismo, la otra habla de industria local. Como que son mensajes, en algún sentido, estimado señor director, bastante decepcionantes viniendo de la economía más grande del planeta.
Oye, y indirectamente relacionado con esto, que hemos venido hablando harto de la huelga de Boeing, bueno, la huelga de Boeing, que cumplió 52 o 53 días, llega a su término, el mercado reacciona positivamente, hubo un acuerdo y esto va a tener un efecto, evidentemente, tener paralizada la línea de producción durante casi 2 meses de la principal compañía proveedora de aviones comerciales y también de aviones civiles y aviones de guerra. No sé si toda la producción de cada una de estas estaba en juego aquí, pero evidentemente estar paralizada casi 2 meses va a tener un efecto.
Así es, 48% de subida en los salarios durante 4 años. Esto se calcula que le va a significar a Boeing un incremento en el gasto en remuneraciones del orden de 1.2 billones al año, ¿eh?, por los próximos 4 años.
Una cosa poca.
Y además de eso, hay un incremento en las contribuciones a los fondos de pensiones que tienen los trabajadores de la compañía. El presidente Joe Biden mandó un mensaje felicitando a las partes por haber llegado a un acuerdo y la acción estaba hace un ratito subiendo en el pre-market un 2.5%. Así que...
Así es.
Es que yo creo que fueron 53 días de huelga de una de las dos empresas aeronáuticas más grandes del mundo. Sí, por grandote.
Oye, y en línea también con lo que está pasando en Estados Unidos, los mercados expectantes a esta hora. En Chile el dólar cae casi 2 pesos, está en 9.52.25. Las materias primas están todas en terreno positivo, prácticamente todas, el gas natural y las emisiones de carbono están en negativo y el cacao, el resto están todos en terreno positivo. El cobre sube 0.84%, está en $4.46 la libra y el petróleo, el WTI, sube 0.53%, lo mismo que el Brent, que sube 0.51%, están en 71.85 y en $75.46 el barril. Y en materia de mercados bursátiles, Europa todo en terreno positivo, aunque muy levemente, pero en terreno positivo. Y los futuros en Estados Unidos también auguran una apertura positiva.
Oye, el licenciado mandó un artículo que lo publica un portal especializado sobre cómo se comportan los mercados después de las elecciones. ¿Eh? Y salvo excepciones, pero en general, las semanas siguientes a los... En general no pasa mucho, ¿eh? Salvo excepciones, digo, la más brutal quizás siendo lo que pasó el 2008, que, pero por otras razones, quizás no solamente por la elección. Pero las semanas después de las elecciones, los mercados tienden a estar relativamente estables, quizás con algún sesgo negativo, ¿eh?, después de las elecciones, quizás probablemente por una toma de utilidades o toma de precios de posiciones que se tomaron antes de las elecciones. Oye, señor director, muy brevemente, primavera cero me dijeron por ahí, en nuestro país, lamentablemente, ¿no?
Sí, pues.
Primavera cero, para el ministro Marcelo.
Tú lo dices por ayer, por sí. Resultados de ayer.
Malo, ¿no?
Malo.
Es que yo creo que hay que comentarlo, porque a veces por... Las cosas obvias no se dicen y porque no se dicen se olvidan, pero un país que no crece es un país que no puede entregar beneficios sociales, que no puede aspirar a generar mejores condiciones de vida para muchos de sus ciudadanos. Entonces, lo que estamos viviendo y lo que estamos constatando en nuestra economía no puede dejarnos impávidos, y me parece que la frustración del ministro Marcel ayer, que por fin lo vi realmente frustrado, como hemos estado frustrados muchos durante varios meses, es una señal, ojalá que sea una señal de que el gobierno entiende que este debe ser una prioridad y cambiemos el rumbo en muchas áreas de la política pública.
Ojalá sea así, tengo más que duda respecto a eso.
¿Sí?
Sí.
¿Tú crees que
sí,
no?
No está en el ADN, no está en el ánimo, no está... el crecimiento suena como que fuera un pecado capital en la izquierda en este país. Oye, te invito a que saludemos a nuestros auspiciadores, porque ya nuestro invitado está en el estudio. En RecCheck desarrolla nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delito económico que entró en vigencia en septiembre. Es un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Más información en RecCheck.com.
Independencia Administradora General de Fondos genera rentabilidad en dividendos sobre 6% anual de manera trimestral. Lo ha hecho en los últimos 5 años. Distribuye las utilidades realizadas de sus rentas comerciales en sus inversiones en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales. Invierta usted en CFIN Rentas a través de su corredor de bolsa y un equipo extraordinario de profesionales. Independencia Administradora General de Fondos.
Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora inversiones financieras tanto aquí en el mercado local y como en los mercados internacionales, que está dirigido a 4 tipos de clientes: los institucionales, los family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio.
Bueno, nos juntamos con ellos, trabajan con los managers, muchos de los managers más reputados en los activos donde ellos invierten, y obviamente tienen la confianza de inversionistas institucionales en nuestro país y en el extranjero que invierten a través de ellos. Falcom. Book, potencia tu equipo con Book. Descubre los beneficios para el bienestar de tus colaboradores. Book te ofrece la oferta más completa y flexible de beneficios corporativos. En beneficios, Book funciona. Descubre más en belarga.uk.cl.
Con Amías, arrienda con opción de compra y asegura tu oficina en Las Condes o en la Dehesa. Con solo un 5% de pie, comienza a invertir en tu propio espacio. Visítalos en transformatunegocio.cl y asegura tu futuro hoy mismo.
En un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros en Economía Digital, la sección que tenemos todos los miércoles en la mañana aquí en Información Privilegiada, y descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos.
Bueno, y esta cortina ya nos dice que está un invitado que es prácticamente panelista, casi conductor de este programa, que nos acompaña siempre para hablar de temas importantes, y hoy vamos a hablar especialmente de lo que va a ocurrir a partir de esta noche en Estados Unidos. Nos acompaña Jorge Sad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, Juan Pablo y Fernando. Gracias por la invitación.
Muy buenos días.
Esta no es invitación, tú sabes que esta es tu casa.
2 meses casi que no venía.
Mucho tiempo. Sí. Bueno, Jorge, ¿qué nos jugamos esta noche? Porque aunque no votemos, los chilenos o este lado del mundo, también nos jugamos muchas cosas. Y la prensa viene reflejando hace días la opinión de sectores, para poner foco en una cosa, después podemos hablar de más, económico, que creen que un gobierno de Kamala Harris sería menos dañino para Chile y para este lado del mundo. No que sea positivo, sino que sería menos dañino que un gobierno de Trump. ¿Esa premisa tú la compartes?
Si Trump lleva adelante su política comercial, que es un arancel fijo de 10%, y subir a 60% los aranceles con China, claramente es más perjudicial para Chile, directamente, porque nos veríamos afectados en nuestras exportaciones, que llevarían con arancel. Hay que ver el detalle, quizás, si hay tratados de libre comercio después, hay que ver cómo se aplican estas medidas. A la vez, si el dólar se fortalece, nosotros importamos muchos bienes, alimentos, gasolina, etcétera, entonces encarece el costo. Pero creo yo que a nivel internacional lo más delicado sería que se endurezca el enfrentamiento con China, especialmente a nivel de aranceles, porque eso tiene efectos directos en Chile, nuestro principal socio comercial, especialmente porque exportamos cobre, y una China que ya viene debilitada, si además tiene este nuevo enfrentamiento, un enfrentamiento adicional con Estados Unidos, nos va a afectar directamente a nosotros el precio de los commodities, partiendo por eso.
Ahora, Jorge, le escribiste una columna la semana pasada en el Diario Financiero, donde tú sostenías que para ninguno de los dos candidatos Latinoamérica es prioridad. Como que, voy a parafrasear esto en mi interpretación, pero decías como que a ninguno de los dos candidatos realmente le importa Latinoamérica. O sea, da un poco lo mismo, lamentablemente, para nuestra región, quien gane. ¿Eso lo sostiene así?
A nivel de política exterior, América Latina no es la centralidad de Estados Unidos. Tiene bastantes problemas, hasta el tema de China.
En algún momento de la historia abiertos. Lo fue. Ahora no, ya no lo es, digo.
No, ya no lo es. Uno diría desde Obama hasta la fecha no ha sido prioridad ni de los republicanos ni de los demócratas. Puede haber cambios. Yo cuando digo Latinoamérica hay que separar lo que es México. Porque claro, México es altamente sensible. Trump dice que quiere llevar a 200% los aranceles con México.
Claro, que la factoría de Estados Unidos en muchos casos.
No, pero le dijo a México, si no sacaba a su inmigrante, iba a subir a 200%.
Exactamente, y además lo amenazó que si China sigue instalando su empresa en México para evitar el nivel arancelario que hoy día es del 20% entre los dos países, también le va a aplicar arancel extra. Pero México es un cuento aparte por la dependencia que tiene con China, pero con Estados Unidos. Pero América Latina no es prioridad, Fernando, en el sentido de que no hay políticas o medidas tan claras que muevan la aguja hacia América Latina. La estrategia con Venezuela puede cambiar, pero tampoco digamos que entre Trump y Biden hubo mayor cambio en lo que ocurrió en Venezuela. El tema del narcotráfico, el combate al crimen organizado y eventualmente el tema migratorio México-Centroamérica. Pero no hay un cambio radical. Por eso yo digo que los efectos para América Latina son más bien indirectos. Es el cuadro de mayor o menor estabilidad global que impacta directamente en una región cuyos dos principales socios comerciales, Estados Unidos y China, y una economía particular como la de Chile, que es muy abierta al mundo. Por eso son efectos más indirectos. Pero directos, que dijéramos que Kamala Harris va a aplicar medidas muy distintas para América Latina en relación a Trump, no.
¿Y qué esperas en materia de política internacional, más allá de China? Lo que hay una desestabilización importante a raíz de lo que está haciendo Putin y Rusia. Ahora han llevado hasta soldados norcoreanos al frente con Ucrania. Está el problema de Medio Oriente. ¿En qué sentido también pudiese cambiar la relación de Estados Unidos con uno u otro candidato vencedor?
Creo que Kamala Harris sería más bien continuidad. ¿A qué me refiero con eso? Trabajaría con sus aliados históricos, utilizaría organismos multilaterales como la OTAN, es decir, la línea de Biden con los matices que tiene cada uno de los presidentes. Trump, creo yo, que volvería más a este concepto aislacionista o unilateralista, es decir, que se salta la institucionalidad internacional, que hoy día el multilateralismo tampoco atraviesa por su mejor momento, y trataría de tener estas negociaciones más directas, como fue en su primer mandato, que es más bien transaccional, con la zanahoria y el garrote. Creo que para Ucrania, para Zelensky, no es buena noticia Trump, porque él ya ha anunciado que no quiere seguir financiando esta guerra. Eso te fuerza una negociación que hoy día significaría a Ucrania ceder el 20% de su territorio. El tema de Medio Oriente creo que es un gran signo de pregunta, porque tampoco es sostenible un apoyo incondicional a Israel. Vemos que el tema Palestina ha sido incómodo para Estados Unidos. Estados Unidos incluso no ha sido escuchado en muchas de las ocasiones en el conflicto en particular. Y hay otros actores en Medio Oriente que tampoco van a querer un apoyo incondicional de Estados Unidos sin condiciones o sin concesiones a otros países como Arabia Saudita, que es un aliado muy importante para Estados Unidos en la zona. Ahí hay un gran signo de pregunta, porque Trump es disruptivo. Recuerden que Trump se reunió con el presidente de Corea del Norte. Y también tuvo conversaciones con Rusia, con Putin, pero fueron muy criticadas por republicanos y por demócratas. Entonces, hay un elemento de incertidumbre y por eso los mercados también están expectantes a que pueda pasar.
Ahora, entonces, en resumen, ¿cuál sería, crees tú, si uno tuviera que proyectar un escenario más probable? Porque además está en juego, o sea, el Senado entiendo que no está en juego, pero está en juego la posibilidad de que cambie el control de la Cámara de Representantes, ¿no? Entonces, ¿cómo va a salir Estados Unidos a partir de, bueno, no sé si mañana, en realidad quizás no sabemos el resultado de las elecciones luego, pero cuando terminen de contarse los votos?
Ese es un gran elemento de incertidumbre, si se van a aceptar los resultados o no. Claro. En Fox News decían que el sábado recién van a tener los resultados.
Es que eso fue la elección pasada, fue el sábado, por Georgia. Exactamente. ¿Eh?
Después tenemos el escenario que se puede esto alargar hasta diciembre, cuando se reúne el colegio electoral, o incluso hasta enero, cuando tengan que reconocer. Pero asumamos que se reconoce el resultado. Pienso que en el caso de Trump habría que ver cómo se comporta los primeros 100 días. ¿Cuáles fueron sus primeros 100 días en la administración anterior? Retirarse del TPP. No sé si lo recuerdan, la primera orden ejecutiva.
Y del Acuerdo de París,
y eso generó un impacto inmediato. El gran líder de este acuerdo Asia-Pacífico y se retiraba. Entonces hay que ver cómo se va a comportar a nivel internacional. Luego tú lo mencionaste, Fernando, qué va a pasar con el Congreso. El Congreso tiene una particularidad. El Senado se renueva un tercio y hoy día los demócratas lideran por 2 o 3 asientos, o sea, marginalmente. Pudiera haber un cambio ahí. Los demócratas. Ah. Y los republicanos están con el control de la Cámara de Representantes.
Claro. Lo que sí se espera entonces es que en el Senado los republicanos sí pueden pasar adelante.
Hoy día un informe de un banco de inversión dice que los republicanos ganarían el Senado. Entonces tú tienes un escenario que puede no haber ni frenos ni contrapeso, o bien que la Cámara de Representantes cambie de color, pase a los demócratas y el Senado a los republicanos. Pero aquí están todas las combinaciones posibles. Entonces, Fernando, un Congreso sin contrapeso, creo que ahí Trump puede llevar adelante muchas de las medidas que ha anunciado, porque sabemos que no todas ellas va a poder llevarlas a cabo si es que el Congreso tuviera más contrapeso.
Y en ese conteo de votos que se augura largo y que quizás no va a tener resultados la madrugada, en materia de la Cámara y del Senado, ¿esos votos se van a conocer rápido o juegan el mismo tren de salida?
Deberán conocerse con mayor rapidez. salvo el rezago que hay en algunos estados por el conteo, además está el conteo de los más de 70 millones de votos
anticipados. ¿Cómo se cuentan los votos que se mandan por carta antes? ¿En qué minutos se cuentan?
Depende de cada estado. Algunos estados comienzan al momento en que comienzan el día de la elección, al momento en que se abre la una, otros lo dejan rezagado. Parten con el conteo los que se votan el mismo día y luego con el voto anticipado, pero en eso cada estado tiene sus propias reglas y eso hace que no tengamos los resultados en simultáneo.
Ahora, si tuvieras que... sigue esto. ¿Cuál es el escenario más probable acá? Yo sé que el escenario más probable es que sigamos peleando hasta no sé cuándo más, pero ¿Trump, Harris o incertidumbre completa?
Si esta entrevista era la semana pasada, yo decía Harris. Perdón, Trump. Leve favoritismo en los estados bisagra, en el margen de error. En 5 está ganando Trump. Y porque el voto de Trump siempre ha sido subestimado. Y además hay un dato importante, el 70% de los americanos cree que Estados Unidos va por la dirección incorrecta.
Claro.
Entonces tú podrías decir, va a haber un voto de protesta o de rechazo a la continuidad.
De cambio.
Pero estos últimos días pasaron dos cosas. El episodio de Puerto Rico, que el voto latino es relevante, y en Pensilvania hay una comunidad importante puertorriqueña, y el tema de las mujeres. Iowa, que ha sido históricamente, o estas últimas dos elecciones de Trump, habría eventualmente un cambio hacia Harris, especialmente por la ley que prohibió el aborto. Recuerden que hoy día cada estado define si es que permite o no el aborto luego del fallo constitucional. Entonces, hoy, Fernando, creo que marginalmente hay una ventaja de Harris.
Yeah, pero esto va a ser voto a voto.
Ustedes lo ponían en su pantalla, es un empate técnico. Entonces aquí estamos tirando la moneda al cielo a ver quién gana.
Bueno, difícil panorama el que nos señala, que tiene que ver también con lo que hemos venido conversando en los últimos días. Respecto a Europa, ¿qué va a tener que ver algún gobierno de los cualquiera de los dos ganadores? Porque está claro el foco China, está difuso, pero va a haber foco en lo de Medio Oriente, probablemente en lo de Rusia con Ucrania. Pero ¿qué le espera a Europa con un gobierno u otro?
Para Europa es más predecible Kamala Harris porque es la continuación de la política de alianzas. Recuerdan que Biden decía America is back, como América vuelve a sus aliados, vuelve a trabajar como bloque. ¿Qué le podría preocupar a Europa? El apoyo de una eventual presidencia de Trump a la OTAN. El financiamiento de la OTAN en una parte importante de Estados Unidos también tiene como contribuyente a los países de Europa. Y hay un elemento de preocupación por la guerra de Rusia en Ucrania que afecta a Europa económicamente y la afecta también a nivel político. Lo segundo es todo el discurso migración, que es un problema hoy día global y que es un caballito de batalla de Trump, que así como antes anunció el muro, hoy día anuncia una deportación masiva de los inmigrantes ilegales, que son alrededor de 11 millones en Estados Unidos. Pero ahí podría haber un discurso, entre comillas, más odioso que también presione a Europa. Y lo tercero, el unilateralismo. Trump no es muy de trabajar en alianza ni en bloque, y eso puede generar un mayor desacuerdo en una Unión Europea que ya internamente tiene bastante desacuerdo entre sus gobernantes.
Por último, tú hablabas de los conflictos globales, ¿no es cierto? Ucrania mencionaste, el Medio Oriente.
Taiwán.
Algo que tenemos que estar atentos, ¿se puede estabilizar, por ejemplo, la situación en el Medio Oriente, Israel, grupos como Hamas, digamos, debido al resultado que puede pasar o no?
Yo creo que hay que ver, como decías, los primeros 100 días. Cómo va a actuar, sea...
Esto no es inmediato.
No va a ser inmediato. Aquí hay negociaciones también. Recuerden que el primer ministro Netanyahu se reunió en privado con Trump hace pocos meses. Entonces aquí ya hay conversaciones, hay negociaciones, y estos temas tampoco se mueven de un día para otro. Hay muchos factores entrometidos. Lo que uno sí podría decir es que quizá hay una forma distinta en el caso de Trump de abordar estos conflictos. En el debate con Biden, Trump se centró solamente en lo que le costaba al contribuyente americano sostener estos conflictos y estas guerras. Entonces ahí podría haber un cambio. Pero no va a ser de un día para otro, Fernando ni Juan Pablo. Y yo vuelvo para cerrar esta conversación, qué es lo que va a ocurrir con el enfrentamiento con China, porque ese es el mayor impacto en la economía global.
Ya lo vivimos y probablemente...
Lo vivimos el 2019.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Seguro que en los próximos días, antes que pasen 2 meses, volveremos
a... Vamos a tener que conversar.
A ver que, cuáles son los próximos pasos.
Oye, muchos auditores comentando la cortina.
Sí. Bueno,
cariño, le
sí,
tienen
con cariño, Jorge. Pero...
Siempre con cariño. Siempre, por favor. Siempre. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Jorge Sad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Gracias, Jorge.
Gracias.
Bueno, y Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a Frontal Trust. Invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Econorrent y CMR se unieron para entregarte la mejor experiencia. Acumula el doble de CMR puntos pagando con tus tarjetas Falabella y obtén un 10% de descuento adicional. Arrienda hoy en Econorrent y disfruta los beneficios exclusivos para ti.
Ven a conocer la nueva Ducati DSRX Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócelas en su tienda ubicada en Avenida Las Condes 11412.
Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
PwC lleva 110 años en Chile cumpliendo su propósito de construir confianza en la sociedad, ayudando a resolver problemas importantes, entregando soluciones en consultoría empresarial, auditoría y servicios legales y tributarios. Conoce más en pwc.cl. Y ya estamos con nuestro segundo invitado, con el que también hablamos hace cierto tiempo, Sebastián Sporque, quien es el gerente de productos transacciones BTG Pactual Wealth.
Joaquín Sporque.
¿Y qué dije?
Javier.
Y dice Joaquín el libreto.
Claro, ¿no? Está bien.
¿Por qué le dijo? Joaquín, te he pedido disculpas, Joaquín, ¿eh?
¿Cómo están, Fernando, Juan Pablo? Mucho saludarlo.
Bien, pues. Oye, Joaquín, cuéntanos un poquito, estamos en la antesala de la elección estadounidense y los mercados los vemos tranquilos, a pocas horas que esto empiece, no sabemos cuándo se va a resolver. ¿Qué escenarios estás manejando tú respecto a lo que vaya a pasar con el precio de los activos, con el dólar, con las monedas en general?
Efectivamente, el mercado en las últimas, bueno, si miráramos el contexto 2 semanas atrás, las encuestas daban ahí un cierto favoritismo a un gobierno demócrata. Esto se fue revirtiendo en las últimas 2 semanas con avances significativos de Trump, sobre todo en estos 7 estados clave. Y hoy día nos encontramos en una situación que, ya lo mencionaban con el entrevista anterior, es prácticamente una moneda al aire. Algunas encuestas el fin de semana moderaron las expectativas de un triunfo de Trump, pero de todas maneras, si uno analiza prácticamente todo el espectro de encuestas en general, hay una probabilidad de que esto sea algo muy ajustado, y es el escenario que el mercado está barajando hoy día. Quizás hasta la semana pasada nosotros veíamos el mercado algo más jugado a un escenario de Trump presidente y eventualmente ganar en las 2 cámaras, que tiene una menor probabilidad, pero eventualmente ese riesgo existía con mayor probabilidad que lo que vemos hoy día. Y eventualmente también con una elección que, como ustedes bien mencionaban, no se va a definir probablemente hoy. Vamos a ir conociendo información durante los próximos días, pero el resultado final eventualmente podríamos tenerlo en varios días más, y el mercado para eso se prepara eventualmente con volatilidad. Y si bien en el mercado americano hemos visto en la bolsa, y ojo, la bolsa hay que mirarla de una manera distinta que los otros activos, porque en general tiende a tener un menor impacto el gobierno de turno, al igual que la composición del Congreso. Si uno mira la historia en general, en los últimos 20 años, la verdad que hemos visto buenos desempeños en la bolsa americana, independiente de la composición del Congreso y del presidente, si es de demócrata o republicano. Entonces, en este contexto, creo que la bolsa se prepara para volatilidad. De hecho, el VIX, que mide la volatilidad de la bolsa americana, hoy día está en niveles de 22 puntos, el promedio del año es bastante más abajo que eso, en torno al 15%. Así que estaríamos viendo que probablemente vamos a ver un aumento de la volatilidad, pero tiende a disiparse en el tiempo y no hacer un impacto tan permanente, a diferencia de otros activos como podría ser las tasas de interés o las monedas.
Oye, había en las últimas semanas muchos artículos que hablaban del famoso Trump Trade, ¿no es cierto? La transacción relacionada con la victoria de Trump. que se asumía que tenía que ver con moneda y con la eventual fortaleza del dólar respecto de monedas en el mundo y que tenía que ver también con las tasas debido a la expectativa de inflación. Pero parece que eso como que se desinfló últimamente, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes desde BTG Pactual?
Sí, efectivamente ha habido un posicionamiento por parte de hedge funds y en general también por parte de la allocation de las carteras a un aumento en el valor del dólar con un triunfo de Trump. Esto obviamente obedece, ¿no es cierto?, a las políticas más proteccionistas y también a un mayor expectativa de crecimiento y también obviamente a debilidad de otras economías producto de aranceles o tarifas comerciales, ¿no es cierto? Deberíamos ver en el caso de que Trump salga electo presidente, bueno, deberíamos ver una debilidad obviamente en el peso mexicano, va a ser una de las monedas más golpeadas, obviamente también va a impactar directamente en China, pero no solamente eso, también hay aranceles al resto del mundo, eventualmente podría terminar impactando, ¿no es cierto?, incluso a Chile, pero se habla también del impacto que podría tener en el euro. Entonces, probablemente vamos a ver un sentimiento generalizado de debilidad en las monedas a nivel global, tanto emergentes como varias desarrolladas, si el candidato electo es Trump, y adicionalmente una política de mayor gasto y déficit fiscal debería impactar también las tasas al alza y eso también debería beneficiar al dólar. Así que en el trade de un triunfo de Trump, efectivamente deberíamos ver un dólar más fuerte a nivel global y tasas más altas. Ese trade fue tomando muchísima fuerza durante las últimas dos semanas con el aumento de las probabilidades de un triunfo del candidato republicano. Sin embargo, como tú bien mencionas, ayer empezamos a ver ahí una toma de utilidad en estas posiciones, principalmente por el lado de las monedas, más que por el lado de las tasas. Las tasas largas siguen presionadas al alza. Hoy día el Treasury, la tasa del bono del Tesoro americano a 10 años, se encuentra en torno a 4,30, llegó hasta 50 puntos más abajo hace un mes atrás, o hace un poco más de un mes atrás, así que hemos visto un salto muy relevante, producto de varias cosas, obviamente el trade de eventualmente un triunfo de Trump, pero también fortaleza de la economía americana y eventualmente reducciones de tasas de interés más pausadas, ¿no es cierto?, eventualmente no tan agresivas como lo que originalmente se anticipaba por parte de la Reserva Federal, que dicho sea de paso tiene su próxima reunión el día jueves de esta semana, post elecciones. Vamos a ver si es que finalmente tenemos o no tenemos ese día los resultados finales de la elección, ¿no es cierto?, en Estados Unidos.
Joaquín, aunque no es una regla escrita en piedra, pero normalmente a los mercados les gustan los gobiernos más de centro-derecha que los de centro-izquierda por todo lo que tiene que ver con la libertad, con una serie de cosas que tienen que ver con el emprendimiento, con poder hacer más negocio. Aquí las dos disputas que hay entre una centro-derecha bien especial de Trump y una centro-izquierda también bien especial de Kamala, ¿qué pasa con los mercados? ¿Por qué no hay una... no decantan igual como en cualquier otro... en otra elección norteamericana o en cualquier elección en el mundo?
Sí, efectivamente tiende a haber mayores incentivos corporativos en gobiernos de centro derecha, como tú mencionas, y eso tiende a beneficiar también obviamente a los mercados accionarios. En este caso es difícil sacar una conclusión porque efectivamente, bueno, ambos candidatos probablemente van a tener una política que va a aumentar el déficit, ya sea por ayudas sociales o por reducción de impuestos.
Eso no le gusta al mercado.
Eso no le gusta al mercado, pero probablemente vamos a ver sectores, y yo creo que aquí a nivel general es posible que sigamos viendo un mercado americano robusto, ¿no es cierto?, en los próximos años. Las compañías siguen teniendo buenos resultados y efectivamente ahí sectorialmente vemos todavía que hay fortaleza, pero un candidato u otro probablemente llevaría a algunos sectores a verse beneficiados. En el caso de Harris podríamos ver el sector de consumo, sector inmobiliario, ¿no es cierto?, por ayudas sociales que se ha beneficiado, también bienes de capital, por poco en energías renovables, mientras que en el caso de que Trump sea electo presidente, podríamos ver ahí sectores como el financiero, que se han beneficiado, ¿no es cierto?, o por menores regulaciones o menores impuestos, y también sector de defensa por mayores gastos, ¿no es cierto?, militares y de defensa que impulsarían este sector. Entonces es difícil sacar una conclusión, pero repito, si uno mira la historia de los últimos 20 años, en general el gobierno de turno ha tenido poco impacto en el desempeño de la bolsa americana, y esta se ha regido más que nada por obviamente el desempeño de su economía, que en los últimos 20 años ha sido extremadamente sólido, y las utilidades de las compañías.
Oye, Joaquín, estamos conversando con Joaquín Spörke, gerente de productos transaccionales en BTG Pactual Wealth Management. Esta semana además tenemos reunión de la FED, el jueves. Entonces eso le mete otro ingrediente interesante. Yo no sé si ustedes en BTG proyectan en alguno de los dos escenarios que la FED va a cambiar lo que ha venido señalando que va a ser su política de reducción de tasas, o el camino de reducción de tasas que ha ido planteando. ¿Crees que la FED va a salir al estrado en alguno de los dos escenarios?
Sí, yo creo que la FED inició este ciclo de baja de tasas con una baja de 50 puntos base, lo cual fue una decisión bastante jugada desde el punto de vista de la historia, porque es muy poco común que se inicie en una reunión calendarizada, no de emergencia, un ciclo de baja de tasas con 50 puntos. Y luego tuvimos datos fuertes en la economía americana que han ido moderando las expectativas de baja de tasas, y ahora tenemos el antecedente de las elecciones que vuelve a poner incertidumbre respecto a qué tan rápido deberían bajar las tasas. En ese contexto, nosotros creemos que el candidato que triunfe en las elecciones que se realizan hoy en Estados Unidos va a tener poco impacto en las tasas, en las decisiones de tasas de corto plazo, o sea, la FED, lo que baje la tasa ahora, este jueves, lo que la baje en diciembre y probablemente en los próximos trimestres, pero probablemente va a tener un impacto mayor en las tasas largas, ya que es lo que justamente hemos visto en los mercados y en las tasas de los bonos del Tesoro a largo plazo, como bien mencionaba, con el Treasury a 10 años en torno a 4.3%. En ese contexto, nosotros, independiente del candidato que triunfe hoy, seguimos viendo que la FED bajaría la tasa en 25 puntos base el día jueves y 25 puntos adicionales probablemente en diciembre, el 18 de diciembre de este año. Y de ahí en adelante, lo más probable es que el ritmo de baja de tasas vaya dependiendo de, más allá de lo político que se va a jugar en este contexto, ¿no es cierto?, de elecciones, de lo económico, los datos que vayamos conociendo. Hemos visto muchísima volatilidad en los datos en Estados Unidos, datos de empleo que un mes salen muy malos, otro mes salen muy buenos. Ahora el último dato de empleo que se conoció el día viernes pasado estuvo muy impactado por la huelga y paralizaciones, también por los acontecimientos climatológicos, los huracanes en la costa sureste de Estados Unidos. Entonces fue un dato muy malo, pero antes teníamos un dato muy robusto. Entonces esa volatilidad yo creo que es la que está generando mayor incertidumbre en las decisiones de la FED, más que las elecciones. Obviamente es algo muy relevante de largo plazo, pero tiende a tener un impacto menor en el corto plazo y en las decisiones de política monetaria que se toman reunión tras reunión.
Ahora, déjame hacerte una pregunta de continuación nomás. Si es que gana Trump y además los republicanos toman control del Congreso, ¿eso podría cambiar en algo el análisis que tienen ustedes respecto al comportamiento de la FED? ¿O incluso en ese escenario creen que va a ser 25 puntos base?
Incluso en ese escenario creemos que va a ser 25 ya. puntos base. Lo que podría cambiar probablemente sea algunos trimestres hacia adelante, o la tasa terminal, ¿no es cierto?, a la que llegue la FED. Estamos viendo que sea en torno a 2.75, 3%, que más o menos es lo que espera el mercado, en torno al 3%. Bueno, eventualmente eso se podría tardar más a medida que se vayan conociendo más antecedentes. Y estamos en un punto crítico en la economía americana, porque hemos visto datos que en el margen sorprenden al alza, pero hemos visto indicadores también que de alguna manera sectoriales muestran que ya se ve una debilidad, y que efectivamente esta política monetaria contractiva que hemos visto en los últimos años está teniendo un impacto. Y ojo, porque estos efectos de baja tasa o de alta tasa se ven 6 meses o 9 meses hacia adelante. Entonces recién estamos viendo el impacto de las tasas altas de 3 trimestres hacia atrás. Entonces es difícil tomar una decisión hoy, porque recién en 9 meses más vamos a saber qué tan débil es la economía el día de hoy. Entonces yo creo que la FED no debería tomar decisiones en ese contexto en base a algo puntual, sino que debería ir viendo la trayectoria de los datos mes a mes, ¿no es cierto?, y cómo va evolucionando la economía más que la política.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Joaquín Spoerke, por esta conversación, y vamos a ver cómo evolucionan las cosas después de si conocemos el resultado esta madrugada. Gracias. Que te vaya bien, ¿eh?
Ojalá así sea, que esté muy bien, muchas gracias.
Y nosotros vamos a la pausa para ver a la vuelta qué está pasando en estos mercados en las horas claves de la elección de Estados Unidos.
Creo que es un modelo al que me atengo firmemente para decir la verdad en medio de una marea creciente de mentiras, desinformación y noticias falsas.
En Duna, la periodista británica iraní Christian Amanpour escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Si quieres comprender con mayor profundidad el mapa de la confianza empresarial en el país, revisa el estudio de confianza de PwC y el análisis sobre la mirada de directivos, colaboradores y consumidores. Revisa esta información y todos los estudios sectoriales en pwc.cl.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.sa.cl. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance. ¿Buscas un aliado para tu gestión de personas? En Book llevamos 8 años ayudando a más de 6.000 clientes a crear lugares de trabajo más felices. Sabemos lo que necesitas, una plataforma integral que realmente funcione. Con Book, gestiona nóminas, tareas administrativas y el bienestar de tus colaboradores con los mejores beneficios. Todo conectado en la misma plataforma y con un servicio de excelencia evaluado con 4,8 de 5 por nuestros clientes. Ya sabes, en gestión de personas, Book funciona. Descubre más en buk.cl.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en la Condo o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Bueno, estamos de vuelta y tenemos en línea a don Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Traders. Felipe, muy buenos días. ¿Cómo está el dólar en este día, martes 5 de noviembre, elecciones en Estados Unidos?
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, el dólar está en la zona de 955, está plano. Yo diría que el mercado completo está en una tensa espera, porque probablemente lo que vamos a tener esta semana, no solamente por la decisión de tasa en Estados Unidos, sino que por las declaraciones que vamos a tener de los principales bancos centrales, seguramente va a determinar el rumbo de las bolsas globales de aquí al cierre del año y probablemente lo que en el inicio del 2025.
¿Y los mercados, algo que se mueva en el mundo o no pasa nada? ¿Está todo en compás de espera?
Estamos todos en compás de espera. Por ejemplo, los futuros del S&P 500 están subiendo un 0,10%. Nasdaq un poco más arriba porque anoche reportó Palantir Technologies, no sé si lo viste, que está subiendo 14%. Uh-huh. Bueno, las bolsas asiáticas cerraron relativamente fuerte arriba, un 1,45 el Nikkei, y las bolsas chinas en general han tenido una recuperación importante durante estos días. Eso, el Bitcoin que está en los 68.000 puntos, pero como sabemos, yo creo que hoy día el mercado está esperando un poco qué es lo que va a pasar con el tema de la elección, exactamente.
Excelente, don Felipe Posada, muchas gracias por este contacto. Un abrazo.
Un abrazo, Fernando. Chao para ti.
Nos vamos, viene Visionarios, la historia de Isidor Strauss, propietario de Macy's, que lamentablemente falleció en el Titanic, y luego las noticias. Un abrazo.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo. En Rectech hemos